Sí,
es que el libro yo creo
visto, que es así como muy circular. ¿Te
parece? El factorial lo repite montones de veces.
Dices, esto me suena y tienes que volver atrás. ¿De dónde es esto?
Sí. Por eso lo de la esquímica yo creo que viene bien, ¿eh?
¿Hiciste el examen?
Sí.
Sí, yo también. Pero no he hecho más que la primera. Los sueltos no los he hecho.
No sé si las autoevaluaciones, yo he hecho hasta las 5.
Merece la pena, se dan punticos.
Sí,
no,
sí.
Como he visto que hay más tiempo, sí. Y bueno, vamos a hacer por lo que
sea. Lo que pasa es que yo en el otro entré en taquicardia.
Sí.
Como cuando hacíamos los exámenes de nave.
Sí.
Horrible. O sea, luego, claro, 20 minutos que se me pasaron volando.
15.
O 15, no me acuerdo.
Yo, a mí lo que más me ocurrió con ese examen es que en principio dije, voy a ver cómo va. O sea, para probar a ver si lograba entrar y tal. Y en un momento, pues nada, me apareció. Y dije, pues adelante. O sea, no fui a hacer el examen, ¿sabes?
Sí.
Dije, ya hablaré mañana.
No, pero una vez que entras, solo tienes esa oportunidad.
No, ponía, no, era o por la tarde o a la mañana siguiente.
La podéis disculpar, es que estoy ya grabando.
Vale, perdona.
No pasa nada. Yo no creo que no lo puedo parar. Bueno. No. Que se ha grabado todo lo que estabais hablando. Bueno, vamos a ver. Modelos teóricos de inteligencia ABC. Esto es muy interesante. Cuando estamos viendo inteligencia, esta lección ya empieza a entrar más en materia. Primero, cuando dicen modelos de inteligencia, cuando estamos hablando de inteligencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, sí. Y lo mismo con las metáforas. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿No? ¿Eh? Uno es el potencial innato para aprender, genético, medido por complejidad y plasticidad. Hay personas no estimuladas, no entrenadas, que tienen un gran potencial que no lo han desarrollado. El B es la manifestación de la vida cotidiana. Y hay gente que dice, yo no he estudiado, pero he hecho dinero. ¿Y cómo? Porque no he sabido mover en la vida, ¿no? Esto comenta mucho gente que se ha dedicado desde pequeño a la venta ambulante o a trabajar en hostelería, que han aprendido mucho a manejar las situaciones, ¿no? Y C es lo que miden los test. Entonces dice, A es el potencial, B, en el día que tal funciona. Hay gente con un potencial muy importante, no rinde. Por ejemplo, gente que es muy tímida, no rinde. O que es demasiado obsesiva. Y hay gente que dice, lo que miden los test, sí, pero igual lo que están midiendo es a través de pruebas que hay que haber estudiado y no estudiado. ¿Entendéis? ¿Eh? Y dice, los críticos abogan por la inteligencia B, que es la manifestación de la vida cotidiana. Dice que incluye elementos relevantes para las personas que la A y C no contemplan. ¿Vale? ¿Qué son las metáforas? Modelo para describir la inteligencia. O sea, cuando estamos hablando de inteligencia, podemos dar más peso a un aspecto, a otro o a otro. A eso se refiere. Todas tendrán ventajas e inconvenientes cada una de las metáforas. Es decir, geográfica es lo que hemos estado viendo a ver. Con los análisis factoriales, exploratorio, confirmatorio, estructuras de la inteligencia, qué factores tiene. Dice, es una metodología cuantitativa sofisticada. Inconvenientes. Énfasis insuficiente en procesos mentales. Es decir, cuando veíamos la inteligencia, cuando veíamos el factorial, estamos viendo pilares. Pero qué procesos cognitivos había, no lo estábamos viendo. ¿Por qué una persona rinde mejor que otra? No, lo que vemos es que puntúa más alto en inteligencia. Pero ¿por qué? ¿Qué hace de distinto? Entra menos en este modelo. Dice, las teorías derivadas en el factorial exploratorio presentan dificultades de falsación y determinación de posibles soluciones según modelo de rotación. Y excesiva dependencia de las diferencias individuales como objeto de estudio. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que hemos visto hasta ahora. Yo veo qué estructura tiene la inteligencia, qué factores, y veo cómo puntúa cada persona en cada uno de esos factores. Y tienes más o menos inteligencia. Dice, capacidad de generalización cuestionable de sus resultados al tipo de inteligencia cotidiana. Pues que a veces la inteligencia de los las puntuaciones de los test no significa que luego el manejo que haga esa persona sea adecuado. ¿Vale? Entonces, metáfora significa a qué le dan más peso, y en este caso es a la estructura de la inteligencia, qué factores tiene y cómo puntúa, que es un poco lo que decíamos del análisis factorial. En este metáfora computacional está dando mucho peso a los procesos que hace una persona, o sea, cómo razona, cómo soluciona problemas, desde qué punto hay personas que solucionan o razonan de una manera o de otra. Por ejemplo, si yo quiero prestar mucha atención a todos los detalles y no busco una estructura, o si analizo mal la situación, llego a conclusiones erróneas. Dice, ventajas, especificación detallada de procesos y estrategias mentales que realiza análisis experimental de tareas en tiempo real y hay gama extensa de recursos informáticos. Es decir, cómo ha puedo plantear un problema y veo cómo lo resuelve. Mientras que en el estructural es qué puntuación me da en distintas dimensiones de la inteligencia. En este caso es qué pasos da para resolver un problema. Inconveniente, pues que le da poco peso a las dimensiones y a la puntuación de esa persona a las dimensiones. Dice, la propia comparación mente-ordenador es cuestionable. ¿Por qué? ¿Os acordáis de la historia de la psicología que decíamos que a partir de especialmente de Turing, en la Segunda Guerra Mundial, se podía decir, tenemos una máquina que piensa, por lo tanto, podemos hacer ciencia, que es el ordenador? Decimos, sí, pero hay quien dice que el ordenador y la persona funcionan igual y hay quien dice que no funcionan igual. ¿Entendéis? Dice, dificultades de generalizar a la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Pues que quizá son procesos que se estudian en el laboratorio, pero bueno, en el día a día se resuelven los problemas igual. En cierto son, digamos, respuestas más automáticas, ¿no? No tan analizadas, no tantos pasos, ¿eh? ¿Vale? Metáfora biológica significa a qué le da más peso en este caso, pues le da más peso a aspectos biológicos. Veremos una lección sobre, o un apartado, sobre si hay diferencias a nivel de cerebro entre las personas más o menos inteligentes, si hay mayor o menor número de neuronas, o si estas funcionan de manera más eficiente. Entonces se ve que estas funcionan de manera más eficiente. ¿Vale? Es decir, se suele ver que la información la transmiten de manera más rápida. ¿Vale? Entonces dice, la inteligencia es un fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. Dice, ventajas, permite establecer funcionamiento biológico de los procesos intelectuales, procedimientos técnicas muy precisas y objetivas y puede permitir evaluación libre de sesgos culturales. Desventajas. Muchos de los resultados solo tienen aplicación práctica. Es decir, vale, transmite la información de neurona a neurona de manera más rápida. ¿Y ahora qué? ¿Esto cómo lo hacemos que alguien mejore su inteligencia, no? No tiene en consideración el contexto de la conducta y las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse aún de los datos obtenidos. Es decir, creemos que es que la información se transmite de una neurona a otra de manera más rápida, pero no es el hay que saber más, ¿no? Entonces, recordad, sobre todo es en esta metáfora se da peso a el cerebro como estructura y cómo funciona ese cerebro. Entonces, no siempre está tan claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Metáfora antropológica, es decir, la inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en el cual es concebida. Eso sería excesivo, o sea, lo que vienen a decir estas metáforas es que le dan más peso a un aspecto u otro. Pero ¿os acordáis en la historia de la psicología cuando decíamos, jolín, estamos mirando escuelas alemanas, son psicología básica, todo muy controlado, muy integrar saberes, complejo. Y cuando nos pasábamos a Estados Unidos decíamos, jolín, si les va una psicología mucho más práctica. ¿Recordáis? Dicemos, aquí qué pasa, ¿no? Entonces, una persona con los planteamientos que llamamos la psicología en Estados Unidos, donde incluso decíamos en el funcionalismo, el pragmatismo, que era la filosofía de base del funcionalismo, que cualquier idea con tal de que los resultados vale, lo llevas a Alemania donde estudiaban de manera mucho más detallada, controlando variables en laboratorio, el funcionamiento cognitivo, y dices, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces el tema está en la lo que en un sitio es ser inteligente, porque es muy práctico, en otros, hombre, esto es demasiado sencillo, esto es pobre. Hay un componente cultural, ¿no? Dice, la diferente inteligencia es una invención cultural, sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en el cual es concebida. Dice, ventaja es reconocer el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente. O sea, tío, lo que es un sitio más inteligente, en otro no. Presenta mayor potencial para aplicar de forma transcultural la teoría. Y reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. O sea, igual, en algunos casos, resolver problemas prácticos rápidos, pues hay que dar más peso a manejar conceptos más complejos. ¿Vale? Dice, desventajas. El funcionamiento cognitivo se especifica de forma imprecisa. Las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración. Y dice, y es como muy extremo, realmente hace pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura y no. Realmente contamos con instrumentos, por ejemplo, como las escalas Wechsler, que son comunes a diferentes culturas, ¿no? Otra cosa es que digas, bueno, valoro más en este momento este tipo, para la situación de esta sociedad, este tipo de inteligencia distinto. ¿Vale? Es decir, fijaros que creo que esa manera de estudiar despacio, profunda, con un montón de información, es muy alemana, ¿no? Y esa manera más práctica bueno, entonces, vamos a ver. A mí me interesa que mi empresa dé resultados. ¿Con esto funciona? Vale. ¿Y cómo lo has hecho? Ah, no me metas muchos rollos, que esto funciona. Pues mira, más americano y se entiende que es más inteligente, ¿no? Fijaros la cantidad de noticias falsas que hay, de informaciones falsas que se toman como válidas y después de esto, pues yo creo que el tema está en la con tal de que funcione y la elaboración teórica, bueno, vale. Me toca la sistémica, todo el concepto de sistémica, todo el concepto de, yo creo que es clave, ¿no? Es que la inteligencia es un sistema complejo que integra numerosos niveles que incluyen las otras dimensiones mencionadas. Estructura, procesos cognitivos, biológicos. Dice, ventajas. Reconocer multiplicidad de elementos y procesos en la inteligencia. Integrar niveles múltiples de análisis y la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Es decir, entender que la inteligencia, al final, la conducta inteligente es resultado de distintos elementos, una base biológica, un tema educativo, características de personalidad, todos esos elementos yo los tengo en cuenta para que en su conjunto determine mi conducta inteligente. Eso se refiere. De verdad es la dificultad de poner a prueba las teorías, la complejidad de las teorías propuestas y algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en su análisis profundo de los mismos. Es decir, este integrar a la hora de explicar la inteligencia tantos elementos, sí, los tengo en cuenta, pero ya están bien conexionados la experiencia de aprendizaje con la parte biológica, con el sistema educativo a la hora de explicar la conducta inteligente. Una cosa es que tengas en cuenta que has tenido un tipo de base biológica, un tipo de educación, un entorno, y todo más que diga, sí, pero esto está bien integrado a la hora de explicar la cosa inteligente. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta, en el sentido que sí, lo tienes en cuenta, pero no están bien conexionados. A eso se refiere. ¿Vale? Pero bueno, también todo este modelo sistémico en psicoterapia lo va a ser, por ejemplo, a la hora de la explicación de las anorexias. Y que se entiende que hay que tener en cuenta el funcionamiento del resto de la familia a la hora de entender la conducta del adolescente. Que hay que tener distintos elementos. Y aquí, si hablamos de sistémicos, distintos niveles de análisis. Yo digo, por ejemplo, cuando veamos la parte de teorías más biológicas, vamos a ver quienes hablan de procesos básicos. O quienes hablan de, me refiero de transmisión de información. O quienes hablan de elementos más complejos. Quienes vean que es un tema de aprendizaje, nos va a dar mucho peso a todo el sistema educativo, todo el desarrollo de estrategias de conducta que te llevan a ser, a procesar la información de manera más sensata. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, grandes polémicas sobre naturaleza y estructura de la inteligencia. Dice, si inteligencia basada en retos simples o complejos. Si inteligencia es una o múltiple, o sea, recordar, nos lleva otra vez al tema de análisis factorial y si hay, en la parte de arriba hay un único factor general o no. Y ordenación de la inteligencia. Hay un nivel, hay varios niveles. Yo creo que es interesante, ¿eh? A la hora de entender cómo funciona la inteligencia. Pero siempre sin complejos, un poco ya se estaba comentando, ¿no? Veíamos en Historia de la Psicología, y veíamos en Historia de la Psicología Diferencial, que hay autores como Galton que se fijaban en procesos cognitivos simples, como tiempo de reacción. Y Witten en procesos mentales superiores, capacidad de juzgar, comprender, razonar, o este cociente intelectual. Es decir, en algunos van a estudiar tiempo de reacción, tiempo de... por ejemplo, cuando aparezca la luz roja, dale. Y por otro lado, cuando aparezca la luz verde, no lees. O sea, tiempo también un poco a la hora de cuánto tarda en reaccionar, cuanto menos se supone que es más inteligente, cuánto tiempo tarda en distinguir también, ¿no? Y por otro lado, dice, no, para estudiar inteligencia hay que estudiar procesos complejos, cómo o qué vas esperando para resolver un problema, ¿no? El cociente intelectual de STEM se refiere a, decíamos, edad que me salen los test en relación a edad biológica. O sea, edad que tiene la persona, o sea, qué puntuación, a qué corresponde esa edad, que aparece, esa puntuación corresponde a la edad de tal, en comparación a la edad que tiene. Y entonces el tema está en la... ¿cómo diríamos? Los test, tanto de inteligencia, están baremados por edad. Entonces, la puntuación directa, tú la llevas a lo que le exiges a esa persona de su edad. ¿Qué significa esto? Una puntuación de 6 de 100, o entre, entiende que es la media y media, ¿no? Pero para considerar un 6 de 100 en una persona de 70 años, en algunas pruebas exiges menos que una persona de 30 o que una persona de 50. Es decir, vas a entender que si el cerebro va más lento, le vas a exigir menos. En cambio, igual, en conocimientos adquiridos no sucede eso. No le vas a exigir menos. Entonces, los test de inteligencia están baremados de tal manera que dentro de cada edad, ¿qué se entiende? 100 de inteligencia, que puntualmente sería 100, que sería 120, 140, ¿entendéis? O sea, con la misma puntuación en las pruebas, esa puntuación en las pruebas, según la edad, te corresponde a un CI u otro. Es decir, se ve muy bien en pruebas que son a tiempo. Tienes que hacer esta prueba, ¿en cuánto tiempo lo haces? Normalmente, conforme te vas haciendo más mayor, te exigen que lo hagas. O sea, no te exigen que lo hagas tan rápido para darte la misma puntuación, porque se entiende que el cerebro va más lento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Constructo unitario o múltiple. O sea, podéis, en ese factorial que lo hemos hablado ya en varias lecciones, que hablamos de según hacíamos rotación ortogonal u oblicua. Un ortogonal, recordar que son dos o tres factores que son independientes. Cuando uno crece o disminuye, el otro no se altera, no hay relación. Cuando eso te hace que consideremos un nivel de factores, pero puedo probar, ay, igual si estuvieran relacionados, voy a probar, ay, me sale, pues están relacionados es porque hay un factor superior que incluye la deformación de los dos. Entonces, en inteligencia, eso lleva hasta el punto de ser un factor G. Un factor G general de inteligencia, que se entiende de que aparece en la mayoría de las operaciones que realizan la inteligencia. No explica al detalle todas las operaciones, pero sí que aparece. Y que entonces ese factor G, según el tipo de análisis factorial que empleemos, sí que puede aparecer para algunos autores. Entonces vamos a ver autores que dicen que sí o que no. Y por otro lado, los niveles de factores específicos, vamos a ver quien habla de varios niveles de factores específicos. ¿Por eso no hablamos de análisis factorial el otro día? Pues está refiriendo a eso. Cuando dice que hay un conjunto de factores, se entiende que en la cúspide de todo hay una cúspide, un factor general. Es decir, es una capacidad de resolver problemas abstractos. ¿Vale? ¿Dicen esto? ¿Sí? Entonces dice, Spearman factor G actúa en todos los procesos de rendimiento mental, en especial en aquellos que demandan funciones cognitivas superiores. ¿Qué significa esto? Un montón de cosas que hacemos en automática. Ahí no están siguiendo, o son muy básicas, ¿no? Pero, cómo resolver un problema, cómo organizar algo, hay algo más complejo, entonces ahí es más fácil que influya la presencia de ese factor. Críticas, dice, no se consigue comprender su naturaleza y funcionamiento a partir de un análisis estadístico. Dice, análisis factor G, dice, fuerte componente hereditario y medida de eficiencia neuronal. ¿Qué significa esto? Pues que una cosa es que yo haya desarrollado aptitudes para las matemáticas, las haya mejorado, todas que en conjunto mi nivel, o sea, que pueda tener pues 80, 90, 80 y en matemáticas 110 porque he entrenado mucho, otra cosa distinta es que en conjunto esas capacidades de factor G tienen un fuerte componente hereditario. ¿Vale? Dice, ¿se entiende esto? ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces dice, estudios psicométricos predicen que el factor G, dice, se entiende mejor a través de la psicología cognitiva. ¿Qué significa esto? A la hora de ver qué hace mi cabeza cuando está funcionando. De factor G, dice, apoyo en moderna psicología cognitiva, hablan de procesos a nivel de G. Serían funciones ejecutivas involucradas en selección, organización y monitorización de otros procesos. ¿Vale? Es decir, funciones ejecutivas tienen que ver con el lóbulo frontal y así como tenemos la memoria, tenemos la atención, pues tienen que ver esas funciones con la resolución de problemas. Tengo un problema, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo llevo adelante? Se refiere a eso. Entonces dice, la psicología cognitiva me permite describir ese factor G. Dice, en contra del factor G, dice, Thorsten, los factores son independientes. Guilford, 120 actitudes independientes. ¿Qué significa esto? Dicen que no hay un factor G, sino que hay distintos factores, pero no correlacionan entre ellos, o a pensar que hay un factor G común a todos ellos. Y Determan dice que la inteligencia es un conjunto de habilidades independientes operando en un sistema complejo. Otro que dice que no hay un factor G en el sentido de que sea algo común a los diferentes. Sin embargo, dice, organización de la conducta inteligente. Aquí va a plantear una serie de autores que son clave. Catherine Horn es un modelo clave. Catherine Horn. Dice, Bark dice que hay un ordenamiento jerárquico de inteligencia, factores hasta el G. ¿Entendéis un poco a qué se está refiriendo? O sea, de nivel más específico a más general y arriba del todo un factor G que sería común. Y la rotación oblicua, lo que os decía, o sea, estos dos ejes son ortogonal. Cuando este crece, yo digo, voy a probar mis datos y lo, ¿qué pasaría? Voy a suponer que hay una relación entre ellos. Ahí va, se me cumple. Si me cumple es que hay una rotación oblicua, ¿no? Y con esto veo que puede haber un factor general. Entonces, ahora hemos hecho un cuestionario de comunicación con el paciente. Son preguntas que hemos ido creando a partir de entrevistas con pacientes, con profesionales, revisión de literatura, etc. Entonces, el tema está en la ¿qué estructura tienen esas preguntas? Entonces, ahora vamos a hacer un análisis factorial exploratorio y uno confirmatorio. Exploratorio, vamos a ver qué hipótesis de cómo se usa, qué supuesta estructura tienen esas preguntas y realmente por dónde veo que me está midiendo. Es decir, yo he puesto preguntas de comunicación, pero bueno, a ver cómo se me organizan. Pues si me aparece un factor, si he creado rapport, otro puede ser si estoy atento a las emociones, otro puede ser si he manejado bien la información, otro puede ser si el lugar era adecuado. Y me ofrece esas posibles hipótesis. Y por otro lado, confirmatorio es, pruebo ese modelo o algún otro que yo tenía, hasta qué punto confirma el, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces, en el tema del factorial, probablemente si los factores que salgan los rotemos, podemos llegar al final si todo el cuestionario tiene en común que está evaluando comunicación. Dice, no, realmente es comunicación y es manejo de ansiedad. Por lo tanto, no hay un factor general en ese cuestionario. ¿Se entiende ahora? Es lo mismo con la inteligencia. Vale, sí.
Me ha sorprendido un poco porque siendo un factor único se le llama a este análisis bifactorial, ¿no? O de dos factores habla, ¿no? Dice factor G de Spearman y luego pone o de dos factores.
Lo he leído.
Es que hay una cosa. Hay que ver si está refiriéndose que hay dos factores o que hay dos niveles.
Vale.
En el sentido de que hay un factor G y luego, ahora vamos a llegar.
Un poco de duda.
Sí.
Y no tengo nada
de bifactorial no puede ser factor G.
Dos factores.
Claro.
Dos
niveles. Es decir, bifactorial no puede ser factor G.
Claro.
Y tendría que ser que haya un nivel donde está el factor G y un nivel más bajo. Sí. Dice, ahora vamos a ver, sí.
No sé dónde lo he leído, pero...
El autor dice, la jerarquía de inteligencia es flexible a algunos factores más generales que otros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también con esta idea. El contenido puede ser más general que otro. Razones para defensa del factor G, dice, hay una manifestación universal de covariación positiva en todos los test de inteligencia. ¿Qué significa covariación positiva? Pues que cuando punto alto en una área... tiende a puntuar alto en las otras. Cumplir criterio científico de parsimonia, sobriedad. Es decir, si puedo explicar con menos factores, mejor. A eso se refiere. Definición científica operativa de la inteligencia con gran utilidad práctica. Y fuente de diferencias individuales más amplia en actividades cognitivas que requieren cierta complejidad mental y escasa automatización de demandas de ejecución. Es decir, el factor G está, decíamos, en actividades que sean menos automatizadas y que requieran funcionamiento más complejo, se entiende que suele estar ahí el factor G. ¿Eh? Por otro lado, presentar una estabilidad temporal notable, ¿qué significa esto? Pues con el paso del tiempo, la gente que tiene un nivel alto de factor G se suele mantener. Con lo cual, algo hay ahí. ¿Eh? Considerable validez predictiva en el ámbito académico y laboral. En general, ser más inteligente es mejor. Y la gente que funciona, que puntúa más alto el factor G, eso es mejor. Y tiene relación con otras variables objetivas, por ejemplo, variables psicofisiológicas. ¿Eh? Dice, razones para acercamiento entre concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Spearman proponía un factor inicialmente. Thurston, capacidades independientes y Guilford, 120 actitudes distintas. Inicialmente, uno, Stefan hablaba de un factor, Thorsten y Guilford hablaban de factores independientes. Pero acercaron posturas y de Spearman reconoció la existencia de factores de grupo, que creo que estaba refiriendo a eso. Es decir, del factor general colgando varios. En un segundo nivel más específico. ¿Me explico? Al final es esto lo saca la estadística. Thorsten admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y en factores de segundo orden, y Guilford acepta evidencia de factores de segundo orden. Dice, el investigador si hace o no rotación, esta idea de la rotación, recordad, yo creo que tengo que variar el ejemplo, esta de la pizarra lo he hecho varias veces, pero entendéis un poco, la idea es esa, es no es que sean los datos A o B, sino que a veces, entonces, pruebas estadísticamente, ahí va, pues me encaja. A eso se refiere. Entonces, si yo hipotetizo que son independientes o pruebo estadísticamente a ver si encajan en que haya relación, pues igual encuentro que sí hay relación y, por lo tanto, aparece un factor más general. ¿Vale?
Eso sería bastante ortogonal a oblicua.
Sí. O sea, ortogonal, cuando este crece, ¿este qué le pasa? No, no le pasa nada. O sea, no le pasa nada, son totalmente independientes.
Independientes en oblicua, ¿no?
Claro. O sea, cuando en el ortogonal, cuando un factor, o sea, cuando esto es ortogonal. Entonces, yo me muevo por aquí. Este no. Luego tengo 0, 0, 0 en este. Pero si yo digo, ahí va, espera. Vamos a probar a ver si esto me admite que haya cierta relación. Si es verdad, cuando este crece, ¿te fijas? O sea, este ha subido, por ejemplo, hemos pasado del 0 al 3. Y aquí ha pasado del 0 al 2. Este ha pasado del 3 al 6. Ya que ha pasado el 4, o sea, cuando uno crece, el otro también. Bueno, lo que sea, pero para que nos entendamos, sí. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Coño, pues sí, si no crecen también es que están relacionados.
Claro.
Entonces digo que hay un factor común que existe. Comparando cuando son ortogonales, cuando este pesa 2, o 4, o 6, o 8, siempre sigue siendo 0. No sube.
Vale.
Y cuando este sube, este es cero aquí. Lo que se refiere es que cuando uno crece, el otro también. O al revés, o disminuye. Pero hay una relación. Y si hay una relación es que hay un contenido común que a los dos. Entonces, eso te permite encontrar factores más generales. Es decir, igual partes de 115, acabas en 1, o según a qué nivel dices. ¿Entiendes o sí? Entonces, claro, a veces es lo que está venga a decir a lo largo de todas las lecciones, que es según cómo tú manejes el análisis factorial. Entonces dice, conclusiones, dice, apoya la evidencia del CI, su medida con test, y dice, la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. Se puede medir y lo que es inteligencia lo miden, porque realmente lo miden. O sea, que realmente los test de inteligencia en general están bien. Hay distintos tipos de test, pero todos ellos miden la misma inteligencia. También. La distribución de la inteligencia según campana de Gauss, es decir, que los valores medios es lo más frecuente y los extremos lo menos frecuente. ¿Dónde está Putin? No sé. Bien. Los test de inteligencia no están culturalmente sesgados en el sentido de que, por ejemplo, las que estudiaremos en la evaluación, las escalas Wechsler, que incluye el WISE, el WISC y el WIPSI, son iguales a nivel mundial. Sobre todo, quizá, los de inteligencia más potencial, ¿no? Porque, por ejemplo, igual si quieres ver capacidad de manejar conceptos adquiridos, claro, hay que ver cuánto ha aprendido, ¿no? Se conocen un poco los procesos cerebrales que subyacen a la inteligencia. ¿Vale? Sí. Importancia práctica. Voy a hacer uno, hacerse el tonto, hasta luego, ¿no? Según quien sea el jefe o la jefa, más vale hacerse un poco el tonto, ¿no? Eso decía Nieves con Costrina, no sé si será verdad, pero le escuché sobre Stalin, que cuando se murió, nadie se atrevió a acercarse a ver si estaba muerto. Claro, no sea que estuviera vivo y toque bien es esto, vale, vale. Al paredón, ¿no? Quiero decir que lo lógico es, hombre, a ver si está muerto o si le pasa algo. Pues se relaciona notablemente el CI con numerosos eventos educacionales, ocupacionales, económicos y sociales importantes. En principio es una ventaja en la vida. Oiga, pero si yo conozco gente inteligente que le ha ido mal. Ya, ya. Pero si hubiera sido menos inteligente, igual ha ido peor. Sí que es cierto que a veces tener una enfermedad mental es menos feliz el más inteligente. Pues mejor es que se da cuenta. Eso sí que es cierto. A veces es un factor protector para algunas situaciones el no enterarte mucho de la vaina. O no pedirle mucho a la vida. O no pedirle mucho a la vida. Dice, las diferencias en inteligencia no son los únicos factores que afectan al rendimiento en educación, trabajos, pero la inteligencia es a menudo la más importante. Y todo lo que hemos visto y veremos de inteligencia emocional, combinaciones de inteligencia y personalidad, es clave. ¿Vale? ¿Qué rasgos de personalidad son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tienen una aplicabilidad más reducida y generalización menor a través de contextos que la inteligencia general? O sea, por ejemplo, tú estás estudiando quiénes son más adecuados para un puesto de trabajo y sí que es cierto que a veces afinas hacia aptitudes concretas, ¿no? Pero en general es más importante cuál es el CI general. O sea, decir, pero será porque te interesa para ese trabajo ver si afina bien esto, pero en conjunto, para si va a rendir. O sea, quiero decir, las personas más inteligentes van a rendir mejor. Otra vez que digas, luego en concreto, quiero estudiar de exactitud, sí, pero si tiene bien esa actitud, pero el CI es más bajo, te va a rendir bien. ¿Vale? Yo creo que a veces utilizan mi impresión, ¿no? Test de inteligencia general menos en selección de personal, más quizá aptitudes específicas y la inteligencia se a través del currículum, ¿no? La persona que ha hecho, que ha estudiado, que ha dirigido, qué capacidades tiene. ¿Vale? Dice, principales modelos estudiados de la inteligencia estructurar, recordar, análisis factorial, qué pilares nos aparece y a partir de ahí veremos qué o cómo puntúa cada persona en cada uno de esos pilares, ¿vale? Que son los modelos tradicionales psicométricos, es decir, oiga, me ha dado un CI total de tanto, CI, a eso se refiere. Objetivo central, describir inteligencia y elaborar taxonomías de rendimiento cognitivo en función de las diferencias individuales en inteligencia. Entonces dice, ¿qué habilidades y qué estructuras presentan? Y herramienta, análisis factorial exploratorio. También va a mandar mensajes, por eso mira, ya podéis perdonar, ¿eh? Es todo publicidad, pero no te expliques era esto. Bueno, entonces dice, recordar principales estructuras de la, o sea, no está hablando de procesos, sino estructuras, factores. Y recordar que los factores pueden estar en distintos niveles de generalizar. Y encontraremos quién dice que arriba hay factor G y quién dice que no. El de Spearman, aquí igual está toda inteligencia general, en cada test hay un factor G y un factor específico que no guarda relación con el G, al que da poco valor. Le hace todo al G, que por ejemplo, es bueno, pues el factor G, y luego en concreto, pues igual es hasta qué punto, qué tal bueno es con cálculo matemático, por ejemplo. Pero que ese segundo tipo de factores da menos peso. ¿Cuál? Sí, que sería como más específico, por lo tanto estaría un nivel más bajo, pero a él le da menos importancia. Él dice, lo importante es ese factor general y no. Y sí, hay dos específicos, pero tampoco les da tanto valor.
¿De qué?
No.
¿Se refería al nivel?
Nivel.
O sea, lo cual es que no le da mucho valor. Está hablando de esto. Un factor G y luego voy acabando este tipo, ¿verdad? Digamos, sobre todo diciendo, bueno, lo complementan,
pero tampoco es tan importante. Lo importante es el otro. ¿Vale? Modelo de capacidades mentales independientes, diferencias en test debido a capacidades estructurales mentales primarias e independientes, no habla de un factor G. Y habla Thurston, habla de este, capacidades independientes, y cree que Spearman está equivocado a un factor G. Y el resultado de estudios a Spearman por desadministrados. Si la muestra es homogénea o es heterogénea, puede dar resultados distintos, ¿no? Y rotación factorial, Spearman oblicua relacionados con Thurston ortogonal independiente. Pues una, lo de oblicuo y ortogonal. Es que eres joven. Es que, ¿verdad? Sí, es que, ¿verdad? Exacto. Vale. Modelo cúbico de Guilford dice, estructura formato de cubo combinando contenidos, operaciones y productos, dice 120 cubos pequeños que serían como pequeñas aptitudes que tendrían un contenido cada una de ellas, un contenido, una operación y un producto. Mirar esto a veces cuando uno lo lee la primera vez, que esto... Estos tres pasos. Dice, el modelo de Guilford, recordar, 120 aptitudes, cada una con un valor en cada una de las dimensiones. Sigue el modelo de factores de Goodman. Sigue el modelo de factores de Goodman. El modelo de factores de Goodman no es un modelo de inteligencia, es un modelo más general. A la hora de organizar la información, trabajar con facetas. Y cuando ese modelo de facetas se lleva a la inteligencia, es, o una manera de llevarlo es el modelo RADEX. ¿Vale? O sea, Guilford es el autor clave, dice, se basa en la manera que tiene Goodman en general de clasificar información o elementos de un área. Y el modelo específico de clasificar el inteligente siendo a Goodman, uno de ellos sería el de RADEX, que no son cubos, sino que habla de ejes ortogonales y dice que conforme más cerca, o sea, ejes ortogonales, recordar, son estos, ¿no? Ordenadas y abscisas, ¿no? ¿Se ve bien la tiza desde ahí?
Sí, sí.
Vale. Entonces, tú vas colocando las distintas actitudes, cuanto más cerca esté de aquí, esa actitud, más colocada esté por aquí, más peso tendrá el factor G. Cuanto más alejada esté, más esté. Entonces, yo creo que tienes como un círculo. Cuanto más cerca esté de aquí, más continúa el factor G. Entonces, recordar, pues habla de Guilford, dice, Guilford ha seguido el modelo general de Goodman de cómo organizar la información, y ese modelo de Goodman aplicado a la inteligencia es el modelo de RADEX, que es el de la eje y abscisa y ordenadas. ¿Qué?
Teoría de las facetas.
Eso se refiere. Dice, no viene de la análisis factorial, dice, mayor o menor cercanía de los test al centro, más o menos saturación de G. Y capacidad entre las complejidades y comprender las periféricas. ¿Vale? ¿Está ahí? Uh-huh. Y al principio, cuando ve que pinta aquí Goodman, que pinta aquí RADEX, Goodman es en general y RADEX se ha aplicado a la inteligencia y, o sea, que se ha aplicado, o sea, ha presentado dos modelos, el de Guilford y el de. ¿Vale? No. Bueno, modelo Carter-Hough. Vamos acercando, son claves, ¿eh? Entonces dice, inteligencia con factores en distintos niveles, continuo de generalidad específica, dice. Piramidales cuando hay un factor G arriba del todo. Y tenéis los niveles mentales de Barth, dice inteligencia, capacidad general, cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales. O modelo jerárquico de Vernon, se basa en inteligencia C, la psicométrica, cuatro niveles de generalidad. De menos a más. En todas ellas. ¿Qué?
Tipos de cartel. El cartel es que.
No, no.
Como cartel es el que ahora se refiere a la inteligencia fluida.
Cristalizada, sí, 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 sí.
Pero al menos, anterior,
sí, ¿no? Hay anterior, eso. Vale. Es que veíamos en historia de la...
Cambio...
Sí.
Vale.
Pues cuando veíamos la escuela inglesa, yo creo que aparecía ahí.
Vale.
Y era recordar, vamos a ver dos conceptos, inteligencia fluida y cristalizada, y recordar que no consideren que haya un factor G. Eso. Clave estas ideas, ¿eh? No hay, por eso se llama jerarquía mixta. Modelo de inteligencia fluida y cristalizada son dos factores generales de inteligencia. Dice tres niveles de generalidad de inteligencia: un primer, de primer orden, de segundo orden y tercer orden. Primer orden, aptitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Guilford. De segundo orden, cinco factores de segundo orden. Subimos en la pirámide. Esta sería la fluida y la cristalizada, que son las más famosas, por decirlo así. Y tres más. Y dice, fluida es que la capacidad cristalizada la que he aprendido, con los años la fluida va bajando, la cristalizada va aumentando, ¿vale? Y tres más. Y tercero, orden, dos factores de tercer orden, inteligencia fluida histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. En segundo orden, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica. La cristalizada a partir de interacción entre fluida histórica y aprendizaje común. Es decir, está hablando de como de tres, una pirámide de tres niveles. Y en la pirámide de tres niveles, y entonces, en el segundo nivel hay fluida cristalizada y tres más. En el tercer nivel, que es más general, hay dos factores. Y entonces dice, en primer nivel, aquí estaría más factores, ¿no? ¿Sabéis? Estos son los factoriales que os digo siempre. Y aquí estaría la fluida y la cristalizada, que son factores muy importantes, y tres más. Y dice, la inteligencia fluida proviene de la fluida histórica, vamos a llamarla esta, y la cristalizada de interacción entre fluida histórica y aprendizaje común. O sea que, sería esta. Vale, esto es Cattell, y por otro lado os está diciendo, por otro lado, como estas electricidades están relacionadas con factores de abajo, ¿vale? Sí, clave los dos conceptos: fluida es más potencial, cristalizada es más lo que ha desarrollado con el aprendizaje. Entonces dice que la cristalizada uno puede seguir aprendiendo toda la vida y fluida con los años va más lenta. ¿Y a dónde voy? Capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, sí que el aprendizaje ayude. Cristalizada, nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con el aprendizaje. Y puede seguir creciendo en el proceso de mérito. Cattell Horn reformula modelo de fluida cristalizada y recordar, Cattell ha puesto tres niveles. Horn habla dentro del segundo nivel que haya varios subniveles. Dice la jerarquía de desarrollo y la de procesamiento de información en los factores de segundo orden va de procesos más simples a más complejos y generales. Dentro del segundo orden, que Cattell solo incluía cinco factores, ahí va a meter toda la información. Y va a haber procesos más sencillos y más complejos. ¿Se entiende esto? Y dentro de el segundo orden estaría la inteligencia fluida y la cristalizada. Pero es todo como si dijéramos, aquí, ¿verdad? Si decíamos un nivel, otro nivel, otro nivel, ¿verdad? Pues no. Cattell va a forma de decir, dentro del segundo nivel va a haber como subniveles. Dentro del segundo nivel va a haber subniveles. A eso se refiere. Es la diferencia principal. ¿Bien? ¿Vale?
Esos segundos niveles serían los procesamientos visuales, memoria y todo eso.
O sea, dice, mira, dice, en dentro del segundo nivel hay procesos más simples a más complejos y generales. Y encima de todo está la fluida y la cristalizada. ¿Vale? Es que no tengo aquí el libro, por eso.
Sí, es que como hay una serie de. repleta, o sea, de la fluida,
sí,
al proceso visual, a la memoria.
Pero eso es Catel.
Es Hall. Este es Hall. Hall.
Sí. Entonces dice,
no habla de lo de la edad, que efectivamente de la fluida va de menor hasta la juventud, la, y la cristalizada.
Pues sí, la inteligencia fluida es más potencial, más de base biológica y genética, y que a partir de los, veremos en la lección de un centro cognitivo, que a partir de los 37 empieza a bajar. La cristalizada puede uno seguir aprendiendo, como tiene más peso en un aprendizaje, toda la vida. Por otro lado, que Catel en la análisis factorial encuentra fluida cristalizada y tres más en el segundo nivel de análisis, es que Hall todo está hablando dentro del segundo nivel, que haya a la vez subniveles, pero todos dentro del segundo nivel. A eso se refiere. Entonces, interesa mucho fluida cristalizada por el tema de la edad, ¿no? Las diferencias por edad. Entonces, ¿en qué se parecen? No hay factor G, hay jerarquía. Diferencias. Hall encuentra más factores en el segundo orden y luego cuánto peso le dan a la heredabilidad. Dice que para Hall los dos son igualmente heredables, la fluida y la cristalizada. Luego también, cómo una influye en el desarrollo de la otra. Catel, la influencia hay arriba del todo. Estaba una o dos niveles, o sea, de nivel más alto, una de las dos, es como más de arriba a abajo, y en cambio Juan es más de abajo a arriba. A la hora de explicar. ¿Vale? ¿Se entiende? Es como un meca, ¿no? Un meca, ¿no? De piezas. Lo único que está diciendo que en el segundo nivel hay dos capacidades clave, pero que no están en el nivel más alto de generalización. Y los dos entienden que no hay un factor G. A eso se refiere. ¿Vale? Y lo último, dice, jerarquías más recientes, integradoras, por lo tanto, va a hablar de que hay factores primarios, por ejemplo, Gustafsson dice cinco factores de segundo orden de Catel y Hall y a nivel más alto un factor G, cosa que en la Catel y Hall no admiten. Él dice que sí, al final es análisis factorial y por antes, ¿de dónde has partido a la hora de crear esa? ¿No? Modelo de datos de Carroll dice, quería hacer modelo general e integrado de inteligencia. ¿Dónde está la clave de Carroll? Que, y lo ha comentado en otra parte de la lección, no significa que salga el factor en un nivel más alto, que todos los de nivel más alto tengan, sean más generales en contenido que un nivel más bajo. Tú puedes aparecer, te puedes encontrar con factores en análisis factorial que ya en un nivel intermedio tengan bastante contenido. Eso es lo que, es decir, diferencia entre orden de aparición de factores en análisis factorial y estrato en que se ubican. Es decir, que puede que haya en un segundo momento encuentre factores muy generales, a eso se refiere. Esa puede decir hasta qué punto es más general o no. Es lo que tiene que ver, que igual son correlaciones muy certeras, ¿no? Sola de tres estratos representa el mapa de todas las capacidades humanas de inteligencia, de orden de operaciones realizadas para obtenerlos, análisis factorial de matriz de correlaciones de factores, primer orden, análisis factorial de factores de primer orden dada de segundo orden y de segundo orden da lugar a tercer orden. Entonces, primer estrato sería actitudes mentales primarias, segundo estrato factores con algo más de generalidad y tercer estrato un único factor G vinculado a la energía de segundo orden. O sea, se está diferenciando en qué momento aparece el análisis factorial de la generalidad del contenido, si es más general o más específico. Si es más general o más específico, lo coloca en estrato. O sea, que igual te ha salido en el segundo nivel del análisis factorial un factor muy general. A eso se refiere. Entonces, primer estrato, actitudes mentales primarias, menos general. Segundo estrato, factores con algo más de generalidad. Y tercer estrato, un único factor G vinculado a la energía de segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco? Ahora es como...
Sí, sí, este tema es más... Más ameno. Más ameno.
Sí, 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 sí. Y muy útil. Y más ameno y muy útil. Yo creo que... Porque luego tener en cuenta que luego...